Ahí estamos. Este fin de semana abren el cuestionario, sí señor. Este fin de semana lo abren. ¿Vale? Venga, entonces, como os digo, como os estaba diciendo, aquí está el archivo, lo podéis descargar los que estáis ahí dándole a la carpetita, ya sabéis, y si no, de la grabación os lo podéis descargar perfectamente. He intentado subir al foro el archivo y me dice que pesa mucho, no sé por qué, porque me parece una, ya veréis lo que es. No sé cómo le dicen, lo han puesto, lo han hecho los del equipo docente, que dice que pesa y me dice que no le deja. Con lo cual, en el foro pondré un mensaje de todas maneras con el enlace a la grabación, para que os lo podáis bajar de la grabación, que sí que lo puede botar. Está subido en la plataforma aquí, o sea, es que me permite, pero no sé por qué, en el foro no me deja, cuando le di a juntar, lo voy a intentar esta noche otra vez, y si no, os pongo el enlace al foro, ¿vale? Para que lo tengáis para responder el cuestionario. Ya sabéis, recordad, sí, pero es que el enlace por aquí no lo puedo pasar hasta que no esté la grabación, ¿sabes? Que cuando esté ya la grabación en la plataforma, le doy y copio la URL, pero si no, ¿cómo? No puedo, no tengo yo. Ya, eso es. Vale, la semana que viene, sí, la semana que viene sí lo puedo poner. Aquí lo pondremos. Pero que los que accedéis aquí, os lo podéis bajar ahora mismo, en cualquier momento, ¿sabes? Que no tienes, dais aquí y tenéis ahí la lista y este se llama Resultados APP4. Está abajo. ¿Vale? Tenéis todo esto, os lo podéis bajar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Pondré el mensaje en el foro, si no... pondré el mensaje en el foro con el archivo y si no con el archivo, con el enlace de la grabación para que os bajéis el archivo. Ya está. ¿Vale? No os preocupéis más. Recordad que tenéis que entrar al cuestionario. ¿Vale? Que si no, luego cuando se pase el plazo, yo no puedo entrar y calificaros. Si por lo menos está abierto, aunque no esté completado o lo que sea, me lo pueden mandar por correo yo puedo hacerlo. Pero si no, es imposible, ¿vale? Y recordad que tenéis, me parece que son 9 días. Miradlo bien cuánto tenéis, pero no os confiéis. Eso de que haya mucho tiempo, ¿no? Al final hace que te relajes y luego pasan cosas. Estamos en un mundo en el que te pasan imprevistos y se te va el santo al cielo con esto muy fácilmente. ¿De acuerdo? Eso es, pásalo. Es muy bien, Pedro Andrés. Era Paloma, ¿no? Paloma de Andrés Pérez. Eso es. Muy bien, Paloma. Eso es. Venga, pues aquí tenéis. Este es el archivo que nos han mandado. Ya veréis. Y ahora vamos a dedicarle un ratito a ver lo que se le puede rascar a esto que nos han mandado, con las instrucciones que nos han dado, más lo que se nos ocurra. Y ya os digo que lo que hay que hacer es responder el cuestionario. ¿Os acordáis cómo era la APEC, no? Por cierto, probablemente en el cuestionario os pidan el diario de prácticas. Pues ya sabéis, si os lo piden, lo apuntáis. Hay que hacer diario de prácticas. Si no os lo piden, seguramente os pregunten si habéis hecho diario de prácticas. Pues igual, decir que sí, ¿vale? Sí, bueno. ¿Has hecho diario de prácticas? Vale un punto esta pregunta. Poner que sí, que si pones que no y te pongo un punto, queda un poco raro. Entendemos. Pensar con lógica. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro, ¿vale? Y por otro, que sepáis, buenas, que sepáis que hay que también probablemente os pidan que adjuntéis el archivo, os pidan que adjuntéis el archivo de grupo, el PDF con macros que nos enviaron, probablemente os pidan el del grupo, ¿de acuerdo? Pero me da igual el grupo, si yo sé quién está en el grupo y habéis recibido, yo he recibido de la coordinadora del grupo el archivo de grupo y lo tengo yo en mi ordenador y tengo la lista de todos los que ibais en ese grupo, y si lo habéis hecho y no lo habéis hecho, quiero decir, yo solo sé. ¡Ay, guau! Mira, al final no lo he cogido. Menos mal, mi estrella.
Lo que me dio en clase el año pasado.
Eso es, muchas gracias. De acuerdo, entonces que sepáis que probablemente os pidan que subáis el archivo. No hace falta, aunque os pongan el de grupo, de verdad, que yo corrijo los cuestionarios. Me da igual, enviadme el que habéis hecho vosotros con vuestro sujeto experimental. No necesito más, porque yo ya sé quién lo ha enviado y quién no lo ha enviado y en la fecha en la que la coordinadora me lo envió. ¿De acuerdo? Eso está puesto para la realidad de todos los grupos de todos los centros asociados. En nuestro caso sabemos perfectamente quién estaba y ya está y está controlado. No hay problema. Enviad el otro archivo sin problema. No quiero que tengáis más trasiego de archivos de Internet y esto, de verdad. Vamos a reducir a lo posible toda la confusión y la profusión de esta de datos, ¿no? Que no es ni ecológico. Porque esto también, que creemos que no, pero hay centros de datos ahí quemando, que están además en el, los grandes servidores están en el, muy cerca de en zonas polares, porque calientan mucho, se disipa mucho.
Al descargar esto, los resultados dice original o con anotaciones.
Pues mira, bájate todas las modalidades. No he hecho ninguna anotación. Yo no he hecho ninguna anotación, ¿vale? Pero yo no sé cómo estará, cómo lo bajan, cómo lo que sea. Yo no he hecho ninguna anotación, que lo sepáis. Era la coordinadora. Perfecto. No hace falta que se los mande. Si quieres, yo lo que estoy diciendo es eso, Yolanda, que no hace falta que andéis contra ciego. A mí con que me envíen, yo sé que tú me enviaste a mí el archivo, lo tengo yo, tengo el correo electrónico con la fecha en la que me lo enviaste, tiene en el correo me pusiste la lista de todos los que te habían entregado los datos y iban, por lo tanto, sus datos en la tabla. No hace falta. ¿Vale? Si eres coordinadora, tú sí metes, si te dicen que envíes el de grupo y lo tienes, pues lo envías. Si no lo tenéis, no hacéis pidiendo más. Enviadme el que tengáis, el vuestro, el que habéis hecho. Ya está. El de vuestro sujeto experimental. No necesito que sea eso. Ya está. Lo pongo más fácil, ¿de acuerdo? No, no liemos más. Venga, y aparte de eso, vamos a ver entonces qué resultados tenemos aquí. Fijaos, lo que el equipo docente nos manda, vamos a encoger esto porque si no, esto no lo vemos aquí. ¿De acuerdo? Hay que encogerlo del todo. ¿Lo veis? Más o menos, ¿no? Sí, sí, se ve bastante bien aquí. Fijaos, lo que nos manda es un archivo, como veis, de 6 páginas, en el que la primera es la portada, vamos, tampoco. Y nos manda primero una tabla con los datos generales sin desagregar por sexos. ¿De acuerdo? De todos los que han respondido a cada una de las fases. ¿De acuerdo? Acordaos que esto consistía en pasar una prueba de percepción táctil, que en 2 ocasiones, cada ocasión se llama fase. En la fase 1, la primera vez, consistía en 9 ensayos, en los 3 dedos del centro del pie, ¿de acuerdo? Sin que la otra persona supiera qué pie le estaban presionando con el palillo y tenía que hacer con una secuencia que habéis preparado vosotros al azar, ¿de acuerdo? De presión. Eso es. Bueno, pues si recordáis eso, aquí están los datos. Como veis, están los 9 ensayos. La primera fase, los datos de la primera fase en el pie dominante y en el otro pie. Y en la segunda fase, que era 15 días después, en el pie dominante y en el segundo pie. El objetivo era ver a ver si veíamos plasticidad en la percepción táctil. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si podemos deducir si hay un fenómeno de aprendizaje, es decir, si se aprende de la experiencia de esa percepción táctil, porque recordad que no les dabais feedback, ¿de acuerdo? Sino que él decía, acierto, fallo, y le presionaba el siguiente. Acierto, y él decía, 2, 3, 4, lo que sea, y tú apuntabas si acertaba o fallaba. Y ya está, ¿de acuerdo? Pero él no sabía nunca si había acertado o había fallado. Esa es la clave. Y lo hacías 3 veces en cada dedo, al final eran 9 ensayos, ¿de acuerdo? Y entre la primera fase y la segunda había 15 días de intervalo, para lo cual nos permite comprobar si hay una extinción, si ha habido aprendizaje en la primera, luego en la segunda se puede, comparando los resultados, podremos ver si se ha extinguido parte de ese aprendizaje o todo el aprendizaje o nada, ¿de acuerdo? Si existe, por lo tanto, esos fenómenos de aprendizaje y de extinción. Y ahora veremos cómo. Mirad, primero tenemos esta tabla de resultados sin desagregar por sexos, en la siguiente página los tenemos desagregados por sexos, es decir, las mujeres igual y los hombres. En las tablas, luego tenemos unos gráficos en los que nos muestran las mujeres y hombres cómo han funcionado, ¿no? Cómo han respondido en esto en el pie dominante y el otro pie, ¿de acuerdo? En las dos fases, esto es hombres y mujeres en la primera fase, hombres y mujeres en la segunda fase, hombres y mujeres fase 1, hombres y mujeres fase 2 del mismo pie. Ya está. Y luego, fijaos, ahora lo vamos a ver con más detenimiento, no os preocupéis. Y luego nos mandan 2 páginas en las que están con la relación de los centros asociados con el nombre del tutor que han enviado los datos y que los datos que forman parte de estos resultados, ¿de acuerdo? Como veis, hay algunos que los resultados, que la tabla ha llegado incompleta o lo que sea, una que no puede abrirse, otra que tiene algunos por ahí errores. Si os preguntan sobre el nuestro, pues nada, buscáis aquí y dónde estamos. Este será Móstoles, con lo cual tendrá que estar, mira, aquí arriba, Móstoles, Santiago Morales, Coria, esto es. Y la nuestra está perfecta. O sea, nuestros datos se han metido, se han hecho ahí y eran bastantes, además. ¿De acuerdo? Ya está, por si os preguntan. No sirve para nada más eso. Simplemente, por si os preguntan, pues lo decís. Entonces, vamos a ver qué es lo que primero que se puede ver de aquí. Fijaos, lo primero que tenéis que fijaros, que lo primero que llama la atención, Mirad, en cada, con respecto a la fase 1 del pie dominante, que serían estas tres columnas las que llevan esa información, ¿vale? En cada fila están puestos los ensayos. El ensayo 1, cada ensayo es una presión de palillo en un dedo. Ya está. Con lo cual, fijaos, en el ensayo 1 se supone que todos los que participaban eran naif, no habían tenido esa experiencia táctil anteriormente, ¿no? Esa es la idea. Si os preguntasen por el diseño experimental, variables independientes, variables dependientes, como siempre, pues fijaos, la variable dependiente, que es de la que dependen tus datos, siempre, la variable dependiente es la que se ve en los datos, de la que dependen tus datos. ¿Cuál es? Pues el porcentaje de aciertos, es decir, la percepción táctil. Sí, aciertas o fallas en la percepción táctil. Esa es nuestra variable dependiente. La variable independiente, la principal, es la experiencia en la percepción táctil, para poder ver si hay aprendizaje o si hay extinción en función de la experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, la experiencia en la percepción táctil es una variable independiente que manipulamos en los distintos ensayos y en las distintas fases. ¿De acuerdo? De manera, fijaos que si tuviésemos que darle un valor a esa percepción táctil, a esa experiencia táctil, que es la variable independiente, pues en el ensayo 1 de la primera fase, el valor de experiencia táctil sería 0, porque no tienes experiencia previa. En el segundo ensayo ya tienes 1 de experiencia, en el segundo 2 de experiencia, es decir, imaginaos que eso tuviese. No tenéis ni por qué hacerlo, pero quiero que comprendáis el concepto de cómo manipulas tú esa variable. Las variables independientes son las que tú manipulas o las que sin manipular, en función de los distintos valores que puede tomar esa variable, así haces los grupos experimentales, ¿de acuerdo? O experimentales y control. En este caso, fijaos, también podrían considerarse, y son variables independientes, por supuesto, la dominancia de pie, que es lo que vemos aquí, o que aquí nos permite comparar en cómo funcionan con el pie dominante y cómo funcionan con la percepción táctil en el pie no dominante, y en las otras tablas, como nos han mandado los datos desagregados por sexos, el sexo también es una variable, podemos ver si hombres y mujeres se aprecian los mismos fenómenos y tienen las mismas capacidades perceptivas, ¿no? Esa es la idea. Fijaos que también podríamos considerar variable independiente, por ejemplo, la dominancia de mano, porque lo preguntábamos en los datos. En los datos que ponías de tu sujeto experimental, preguntaba si era diestro, zurdo o ambidiestro, que daba las tres posibilidades, ¿os acordáis? Que de piernas no te daban la posibilidad de ambidiestro, te decían, no, ¿es el pie el dominante o el otro pie? No te dejaba otra posibilidad, pero eso sí. Sin embargo, como nos han dado resultados con respecto a diestros y zurdos, pues no lo... O sea, en nuestros resultados no podemos analizar esa variable independiente. Pero todo dato que recojas así, fijaos, también se cogía como dato la edad. También la edad podría ser una variable independiente. Podríamos hacer fracciones de edad y comparar unos con otros a ver si en todos los rangos de edad se tiene la misma situación. ¿Entendéis lo que es una variable independiente, no? Ya está. Nos quedamos con eso. No necesitamos más. Objetivo claro de nuestra práctica. Ver a ver si hay aprendizaje. ¿Cómo comprobamos si hay aprendizaje? Fácil, que lo sepamos todos. Comparando el porcentaje de aciertos del primer ensayo con el porcentaje de aciertos del último ensayo en cada fase. ¿De acuerdo? Así comprobamos si hay aprendizaje. Antes de nada, fijaos en esta tabla, perdón, que no os lo he comentado. Nos llama la atención en cuanto miremos que el total de respuestas que te pone aquí son 3027, ¿no? Total de respuestas del ensayo 1 significa que ha habido 3027 personas, sujetos experimentales, a los que le han presionado la primera vez un dedo y ha dicho qué número era. Y de esos, el 68,9 ha acertado. Lo que quiere decir que el 31,1 ha fallado. ¿Entendemos? Eso es lo que nos quiere decir. Lo que quiero que fijéis es que este número de total de respuestas en realidad equivale a los sujetos experimentales. ¿De acuerdo? Debería ser el mismo en todas las columnas, porque el experimento, o sea, el ejercicio que teníais que hacer era pasar los 9 ensayos de un pie, los 9 ensayos del otro pie, y a los 15 días a la misma persona volverle a pasar los 9 ensayos de un pie y los 9 en otro. Deberían ser las mismas respuestas en todo. Pero esto, como habéis visto luego, estaba incompleta, faltaban datos, pues debe ser que eso ha hecho y han metido todos los datos porque, chicas, no nos olvidemos, esto es un ejercicio didáctico. No se pretende, no tiene ningún objetivo experimental como tal, porque no cumple ningún rigor experimental, sino probablemente nos tendríamos que quedar solamente con aquellos de los que tuviésemos todos los datos de la cuatro de las dos fases de cada pie completos para comparar bien. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, no veis aquí que no coincide, hay 2.829 en el otro pie, lo que quiere decir que prácticamente 200, fijaos, 198. O tenemos 198 cojos, que es posible, en sujetos experimentales, o sea, qué mala suerte, porque no habíamos puesto que la condición es que tuviesen dos pies. Si no habíamos puesto eso, imagínate que tenemos, y que encima es el otro pie el que tienes, no tienes, o sea, sería ya mala leche, ¿no? No, fijaos, es broma, evidentemente son errores informáticos, errores del archivo, que no está lo que vea. Porque fijaos como aquí, fíjate, de repente vuelve, hay más, bueno, es el pie dominante, pero ya tenemos otra, 2.901, es decir, fíjate, son también ciento y alguno menos de los que teníamos antes. Y del otro pie al final, fíjate, el número menor, 2.850. Al final nos tendríamos que haber quedado solamente con los 2.850 de los que tenemos todos, para poder sacar conclusiones. ¿De acuerdo? Pero como es un ejercicio didáctico, hemos metido todo. Entonces, y la verdad es que varía muy poco realmente los resultados, ¿de acuerdo? Son las variaciones expresadas, además en porcentajes, van a ser a lo mejor de una décima del porcentaje, ¿no? No creo que hubiese más diferencia. Fijaos, comparando el ensayo 9 de la primera fase con el ensayo 1 de la primera fase, cuando no tenías percepción táctil, se ve que la experiencia en la percepción táctil, el solo hecho de focalizar tu atención en eso, puesto que no le daba feedback de ningún tipo, hace que mejoren los 9 ensayos, ¿no? Fijaos que ha mejorado casi, pues, 7 puntos, ¿no? 7,3. Fíjate, ¿eh? Entonces, tampoco, o sea, esto es un ejercicio didáctico y estamos viendo y comparamos porcentaje. No sabemos si las diferencias estas son estadísticamente significativas, no nos dan esos datos. Solamente esto, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que se ve una diferencia lo suficientemente visible como para que no fuese real. Y además es bastante consistente, porque fijaos, en el otro pie ocurre exactamente lo mismo. En el primer ensayo se empieza con 63,2% de aciertos y en el último 72,6%, con lo cual se ha mejorado también y prácticamente en el mismo rango. Prácticamente 9 de diferencia, de 9 puntos de porcentuales que se gana en percepción a través de los 9 ensayos. ¿De acuerdo? Ahora bien, fijaos, en la segunda fase igual, se empieza con 73 y se acaba con 78. Se sube menos, o sea, es al menos un porcentaje de mejora, pero joder, porque es lógico, cuando ya estás más cerca de la mejora total posible, cada vez cuesta más, ¿no? Si tú te pones ahora a correr, y te corro un kilómetro en 5 minutos, pues en un mes vas a ser capaz de correr el kilómetro en 4 minutos, pero en el siguiente mes no vas a ser capaz de correrlo en 3, es decir, cuanto más llegas al límite, acerca de lo que sería una asíntota en una gráfica, ¿no? En una función, si buscásemos estos datos en una función, al pico máximo, cuanto más cerca estáis, más difícil te va a costar mejorar, ¿no? Tú imagínate que tienes que adelgazar, pesas 180 kilos y tienes que adelgazar un montón. Pues los primeros 30 kilos los pierdes en nada. Ah, los segundos te va a costar más, los terceros ya no te cuento, probablemente ni lo consigas. Es decir, cuanto más cerca estás de ahí, sí que la mejora es más difícil. Ya está. ¿Vale? Si te pones a estudiar un poquito, pues a lo mejor sacas el 5. Del 5 al 7 estudias. Pues del 9 al 10 va a costar muchísimo más, ¿sabes? El final de... Es verdad, cuando estás llegando hacia el límite, siempre es más difícil. Fijaos que en la cuarta fase también ocurre, ¿no? Se pasa de 69,2 la primera, en la segunda fase, digo, en el otro pie, el primer ensayo de la segunda fase es 69,2 y se acaba en 75. Fijaos que igual es un rango de 5 y pico en ambos dos, prácticamente similar, se aprende más o menos el mismo, la mejora es prácticamente equiparable y como veis es casi la mitad de lo que se había aprendido en la primera fase, por eso, porque ya empiezas desde un punto más alto, ¿no? Entonces, si nos preguntan, ¿hay aprendizaje? Sí. ¿Cómo lo aseguramos? Comparando el ensayo 9 con el ensayo 1 de cada fase. Punto. Podemos saber que se da el fenómeno de aprendizaje y la percepción táctil. Fíjate, esto es algo que no teníamos por qué saber, que a lo mejor siempre tenías el mismo y seguía una línea horizontal, ¿no? Ahora, ¿cómo comprobamos si hay extinción, si se ha extinguido este aprendizaje? Pues evidentemente, comparando el resultado que tuvimos en el noveno ensayo de la primera fase, el último que tuvimos la primera fase, con el primero que se tiene en la fase 2. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que teníamos 76 en el pie dominante, acabamos con un 76,2% de acierto y el segundo empezamos con un 73% de acierto, lo que quiere decir que sí se ha extinguido parte del aprendizaje, ¿no? Si no, seguiríamos mucho más cerca del 76,8. ¿Entendéis? Tendría que estar el 76, rondando el 76 o incluso seguir en la progresión de ir aumentando un poquito, si no hubiésemos olvidado nada. Pero algo se ha olvidado, pero, o sea, hay algo, se observa un fenómeno de extinción, no muy grande, pero algo se ha extinguido. Ahora bien, no se ha extinguido todo, porque evidentemente del 73 al 68,9 con el que empezamos la primera fase, es decir, no es igual que si la segunda fase es distinto a una persona que no hubiese pasado la primera fase, ¿entendemos? Lo que quiere decir que es como cuando montas en bici, ¿vale? Que montas en bici, luego, evidentemente, te dejas de montar 10 años, la primera vez que te subes a la bici te va a costar moverte, pero no es que no sepas ni a que lo hayas olvidado todo. Rápidamente, en un ratito, eres capaz de ponerte a ese nivel, ¿no? Y fijaos que realmente en dos ensayos te colocas al mismo nivel en el que estabas en el noveno anterior. Lo que quiere decir que rápidamente le coges el tufillo a la bici, ¿entendemos? ¿No? Esa es la idea. Entonces, ¿hay extinción? Sí, comparando el primer ensayo de la segunda fase con el último de la fase anterior. En el otro pie también se da el fenómeno de extinción, ¿no? Fíjate, 62,6 que acabé y empiezo ahora en 69,2. Sí hay extinción, pero no se extingue todo lo aprendido. Una otra variable que podríamos manejar aquí, fíjate, es el intervalo entre fases, ¿no? Podríamos ver, a ver, qué es lo que ocurre a las 3 semanas. Porque hemos dicho 15 días, porque ese es nuestro protocolo. Pero si hubiésemos, esta extinción que se ve de esta magnitud, ¿a las 3 semanas ocurre lo mismo? ¿Aumenta más? ¿Es igual o no? ¿O se recupera? ¿Se vuelve a recordar? Y si ese intervalo fuese 1 semana en vez de 2, a lo mejor se extingue todo o no se extingue. Es decir, la variable tiempo también podría estar. Al que ampliemos a la hora de comparar, así es como funciona la ciencia, ¿vale? Tú imagínate que este es el experimento inicial, una vez que tú ves que hay un efecto, que no sé qué, ya empiezas a sacarle punta, entonces llegaría otro grupo y diría, bueno, pues a partir de ahora, vamos a ver si esto ocurre. Primero habría alguno que diría, vamos a ver si es verdad lo que estos cuentan, y lo harían y verían a ver si era consistente. Y una vez que ya lo fuese, pues ya habría otros que dirían, ¿y si el intervalo es de 3 semanas? ¿Y si es de 4? ¿Y si es de cuándo se acaba el intervalo? Pues ¿cuándo se extingue todo lo aprendido? O si no se extingue nunca, ¿vale? Porque eso es decir, así es como funcionaría, ¿de acuerdo? Es para que tengáis idea de cómo podría hacerse. Claro, el variable independiente es, claro, tú varías, que lo que tú manipules es una variable independiente. La dependiente no la manipula, la dependiente recoge los resultados de esa dependiente. Es el resultado que además que tú intentas que ese resultado sea consecuencia de la manipulación que tú haces de la variable independiente. ¿Entiendes? Eso es, esa es la idea. Entonces, fijaos, si os preguntan si cómo se ve por sexos o cómo se ve con respecto a la dominancia de pie, que son los datos que nos dan, pues fijaos, con respecto, voy a borrar esto que lo guardeo todo demasiado. Respecto a la dominancia de pie, aquí directamente ya podemos ver, fijaos, que el primer día, la primera vez que te tocan un dedo, pues 68,9 los del pie dominante, 63,2 en el otro. Parece que se tiene mejor percepción, menos discriminación de dónde ocurre ese estímulo táctil en el pie dominante que en el otro pie, ¿no? ¿Veis que? Pero no es algo que ocurra solamente aquí. Quiero decir, si lo vemos en la segunda fase, también ocurre lo mismo. Es decir, se tiene peor puntuación en el otro pie que en el dominante. Incluso el punto al que se llega en cada uno siempre es mayor en el pie dominante que en el otro pie. ¿De acuerdo? O sea, que parece que en nuestro dato parece consistente que se tiene mejor percepción táctil en el pie dominante que en el otro pie. Ya está. Y eso es lo que nos dicen nuestros resultados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver incluso qué es lo que ocurre disgregados por sexos. Disgregados por sexos, entonces, pues fijaos, también vemos que ocurre lo mismo, es decir, las mujeres empiezan en 67,9 en el pie dominante el primero y acaban en 75,9. Es la progresión, es decir, sí hay aprendizaje en las mujeres. En el otro pie, exactamente igual, ¿lo ves? Exactamente igual. Incluso, fíjate, hay un aprendizaje muy pronunciado aquí. En la segunda fase, pues fíjate, de 72 a 78,4 también se aprende. Y de 70,3 a 74,2 también se aprende. En cada una de las fases las mujeres han demostrado el mismo fenómeno que es disgregar por sexos. Exactamente igual. ¿Y hay extinción? Pues sí, mira, de 75,9 a 72. Algo extingue. Extingue además más o menos en el rango que veíamos de la población general. De 72,6 a 70,3. pues también hay una cierta extinción. Y, como veis, pero hay un poquito de extinción, igual que veíamos antes, sin declarar por sexos. En los hombres, igual, mirad, se empieza en 70,2 en el pie dominante, 76,6, se acaba el noveno ensayo de la primera fase. Aprendes. Se empieza en 65,7 y se acaba en 72,7. Aprendes. En cada fase, ¿veis? 74,3, 78,7. Aprendes. 67,8, 75,9. Aprendes. En todas las fases aprendes. ¿De acuerdo? Y extinción, igual. En todas se ve que se extingue, en todas se ve que se extingue. Lo vemos, ¿no? Comparando este con este, que es como vemos si hay extinción, y este con este. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, más cosas que se pueden ver en función de los datos que tenemos. Pues fijaos, decía vuestra compañera, en el hombre se extingue bastante menos. ¿Dónde? En este. En este, del 76,6 al 74,2, ¿no? Se extingue. Bueno, eso es... Claro, eso es lo que podríamos dar. O sea, este tipo de cosas que está comentando vuestra compañera es lo que se puede rascar a la hora de que os pregunten, que es lo que se ve directamente en los datos que nos están dando. Pues podemos ver, comparativamente, hombres y mujeres, pues parece, fijaos que la percepción, por lo menos al principio, en el ensayo número uno, mira, de cada fase, 67,9 las mujeres, 70,2 los hombres. Parece que tienen mejor percepción los hombres. 61,3 en el otro pie, 65,7. Aquí son mejor los hombres también. ¿Vale? En el siguiente, 72,0, 74, mejor los hombres, 70,3, 67,8. Este es el único en el que bajan, lo hacen peor los hombres, ¿no? Es decir, en tres situaciones parece que los hombres tienen mejor percepción táctil al principio de cada fase. Pero fijaos que al final de cada fase se llega a puntos muy similares. Este empieza este más abajo, aquí se acaba casi en 76, aquí en 76,6. Aquí 72,6, 72,7. Es casi irrisorio porque daos cuenta que esto en realidad no sería ni diferencia. Hay menos hombres que mujeres. Entonces, prácticamente esa décima de comparaciones estadísticamente no habría, sería prácticamente similar. Es decir, aunque parece que al principio tienen menos percepción táctil, alcanzan unas cotas muy similares, aprenden y llegan a los niveles muy similares. Eso lo veremos en la gráfica, ¿no? Aquí se llega a 78,4, fíjate, aquí a 78,7, prácticamente lo mismo, 74,2, 75,9. Aquí, bueno, fíjate, aquí raro es, los hombres empiezan desde más bajo y acaban más arriba que las mujeres. Eso es lo que vemos, fijaos si vemos las gráficas. ¿Qué vemos las gráficas? Yo siempre os recomiendo cuando veáis una gráfica que os fijéis en la escala que están utilizando, ¿de acuerdo? Porque va a haber mucha manipulación en estas cosas, en estos datos. Muchas veces no es la misma escala, no hay la misma distancia, y te pueden parecer cosas iguales que son distintas, o te pueden parecer cosas distintas que son muy iguales. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, aquí hay muy poca variación entre esta gráfica y esta. Estaba de 65 al 80 y algo, no hasta el 85, que llegaría más por aquí en función de las distancias que estamos viendo, y aquí del 60 al 80. O sea, como que estos son 20 puntos porcentuales los que abarca toda la gráfica, y aquí serían pues como 18 puntos porcentuales, 17 los que abarca la gráfica. Prácticamente, pues es directamente lo que le habrá dado, quiero decir, como es para tener una visual, realmente esa diferencia no es lo suficientemente grande como para que te lleve a engaños. Porque siempre os recomiendo, está bien la gráfica para tener una visión y tener una idea general, pero luego hay que corroborar eso que te pone en la gráfica con el número concreto, ¿eh? Porque a veces la gráfica puede ser engañosa, como os digo, esto se agranda mucho, si haces el más alto, por ejemplo, esto pues parecerá que la inclinación es muy superior, o sea, eso se puede variar. Pero como veis, en todas sí, se aprecia esta recta de aprendizaje, ¿no? En el que hay una pendiente de aprendizaje que en función de la experiencia, según va aumentando la experiencia, vas consiguiendo una mejoría. Y como veis, del final donde acaba este a donde empieza la siguiente, pues hay un pelín de descenso. Hay un pelín, pero no se vuelve a los puntos que tenías antes. Están ahí, una separación. O sea, la segunda fase no se ha olvidado. O sea, se empieza ya desde un punto superior y también en la segunda fase si hay una pendiente de aprendizaje menos pronunciada que en la primera. Ya está, en el otro pie los datos están un poco más deslavazados, pero vemos que en realidad se aprecia prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Eso es lo que se puede sacar de estas gráficas. Fijaos que, aparte de esto, que esto es lo que nos ha mandado el equipo docente y lo que nos ha dicho. Es decir, lo que tenéis que ver bien es cómo se puede ver si hay aprendizaje comparando el 1 con el 9 de cada fase. ¿Cómo se puede ver si hay extinción? Comparando el 9 de la fase 1 con el 1 de la fase 2. ¿De acuerdo? Esa es la clave, esas son las maneras. Y por sexos y tal, pues lo veis y ponéis, lo que depende de lo que os pregunten, así ponéis. Recordad que todo esto servía para ver cómo al mismo tiempo estuvimos viendo los receptores cutáneos, ¿de acuerdo? Los de presión, estuvimos viendo los dos alemanes, los dos italianos. ¿Os acordáis de esto que vimos en la sesión de introducción? Que eran, unos eran Merkel y Meissner, que eran los alemanes, los discos de Merkel y los corpúsculos de Meissner, ¿de acuerdo? Y los corpúsculos de Ruffini y los de Pacini. El de Pacini, que era el que vimos, que os dije yo que era como una cama de agua, esa idea, ¿no? Por lo tanto, Pacini era de adaptación rápida. Acordaos las claves que os di para recordarlo. Igual que en el mapa, los alemanes están más arriba y los italianos más abajo, pero en la dermis, ¿de acuerdo? Es decir, los alemanes son más superficiales. Meissner y Merkel más superficiales, Pacini y Ruffini más internos en la epidermis, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Y que había un alemán y un italiano de adaptación rápida y un alemán y un italiano de adaptación lenta. Sabemos que el Pacini, que es la cama de agua, es de adaptación rápida, porque es como una cama de agua, te sientas, se estabiliza y ya deja de mandar. ¿Y cuándo vuelve a mandar? Cuando te levantas, ¿vale? Cuando cambia la situación. Está para informar de procesos fásicos, puntuales, tal. Y las adaptaciones lentas son para informar de procesos tónicos, de cómo está el general, de algo que tiene que dar información durante mucho más tiempo, o incluso algunos que no se adapten, dar información permanentemente, ¿no? Entonces, recordad que Merkel es lenta porque la canciller alemana era como un tanque. Entonces, el lento de alemán es Merkel, el de adaptación rápida italiano es Pacini, pues ya tenemos los otros. El otro alemán va a ser de adaptación rápida y el otro italiano va a ser de adaptación lenta. Si os preguntan, es en el examen, lo tenéis con esa regla más o menos controlado. Fijaros que ya, bueno, voy a ver aquí. Y a la mitad del pie dominante en la segunda fase también cambia. Hay aprendizaje, también extinción. Ok, muy bien. Habría que comparar en rango de edad, porque los pies con juanetes no es lo mismo, dice. Pero estaba, espero que no hayas pinchado en juanetes, sino que era en la yema del dedo, ¿eh? A ver si. Fijaos, otra cosa. Y el crecimiento general de todos los sextos ensayos. Que, mira, ve Corral ha visto. Fijaos, el crecimiento general de todos los sextos ensayos. Mira, yo el viernes cuando recibí este archivo, yo vi un efecto que lo he llamado el efecto de la cerilla. Y ahora os explico por qué. ¿De acuerdo? Pero que eso es un efecto que he descubierto yo a nivel anecdótico. Pero que es así como surgen las cosas. Te das cuenta de que hay algo y entonces, pues a lo mejor empiezas a rascar de ahí, empiezas a investigar, empiezas a ver si es consistente, si no, ¿no? Fijaos que yo veo, dice vuestro compañero, dice de Corral, o vuestra compañera, perdona, que no sé si eres, quién eres. ¿David? Daniel. Daniel, perfecto. Dice, es que me sonabas, por eso he dicho compañero, fíjate que generalmente os llamo chicas porque sois la inmensa mayoría mujeres, pero me sonabas que eras chico. Mirad, yo he visto que no el sexto, sino que cada tres ensayos hay como un subidón, ¿ves? Cada tres ensayos hay como una montañita, ¿no? En el primero, el segundo y el tercero, quick, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno. Fijaos que aquí también ocurre, ¿no? Hay como este subidoncito y el subidón final, ¿vale? Entonces, sí, pero no te han dicho qué pie te han tocado, no te han dicho qué dedo te han tocado, con lo cual, quiero decir que teóricamente no deberías saber si, pero fíjate que algo debe haber. Yo lo he llamado el de la cerilla, bueno, no sé si conocéis una superstición que había con las cerillas que decían que no debías dar fuego a tres personas con una misma cerilla. Si tú encendías una cerilla, dabas uno, daba dos y el tercero la apagaba. No se debía dar porque daba mala suerte. ¿No lo habéis oído nunca? Claro, soy genio mechero ya. Bueno, Paloma, pues sí, esto, pues fijaos, esta es una, lo veréis por ahí. Hay cerillas, tampoco es que sean muy utilizadas en nuestra época, pero eso decían que dar lumbre, que es como se decía, dame lumbre, dar lumbre a la tercera era de mala suerte. Eso venía de la Primera Guerra Mundial, de cuando estaban en la guerra de trincheras, entre trinchera y trinchera, que por la noche, cuando encendían una cerilla, el de la trinchera de enfrente veía dónde estaba el enemigo, cuando daba a fuego al siguiente, ya apuntaba y al tercero moría. El tercero era cuando llegabas al tercero era ¡pum! Ya me daba tiempo al de la trinchera de enfrente de cargarse. Y de ahí venía que daba mala suerte dar fuego a la. Y entonces yo, por eso, como es al tercero, lo he llamado el de la cerilla, el efecto cerilla. ¿Esto qué vemos? Pues puede ser, evidentemente, yo creo que el protocolo de que vayan a ser, de que sean tres dedos, los de, imaginaos si hacemos un, no sé, habría que comprobarlo, ¿vale? Esto, lo primero que habría que hacer sería ver resultados de otro año, a ver si también vemos el mismo efecto, si lo vemos, pues entonces nos plantearemos, si, imagínate, si hacemos un protocolo en el que al final solo haya seis ensayos y sea dos de cada tres dedos los que presiones y no sepa el otro cuál es. Y distintamente de los tres en cada, ¿sabes? Cada, presiono el 2, presiono el 4. En la siguiente presiono el 3 y presiono el 2. En el siguiente presiono el 4 y presiono el 2. Por ejemplo, si también ocurriría en el segundo, ocurriría en el tercero, no ocurriría. Esto es cómo funciona. ¿De acuerdo? Eso es. Porque se concentraban más. Los primeros lo hacían a voleo. Eso es porque los dos primeros eran como el de la trinchera que veía y ya el tercero es al que disparaba. Eso es.
Entonces, yo lo he hecho, pero a mí no lo han hecho. Entonces, lo que sucede con los tres es que yo no lo sé si ha acertado o no, pero si yo me creo que este es el último y de repente el otro ha dicho, anda, el último acierto porque me está fichando en un sitio que yo no pensaba que era.
Porque focalizas más la atención, ¿no? Y como sabes que a los tres luego va a ser de nuevo otro, es eso.
Eso es, pero yo que lo he preparado. Entonces, a lo mejor alguien que no, no.
Yo creo que sí debía ser esto. Fíjate, ¿no? Pero no solamente es que si haces la misma secuencia, es precisamente cuando tenemos 3.000, es decir, que hay bastantes objetos experimentales, que todo vaya a coincidir en esto, quiero decir que es mejor que las secuencias sean aleatorias para que nunca se sepa qué pie. También fijaos que se podría, una de las cosas que se podría haber comprobado en los resultados es si se tiene la misma, si se acierta igual con el cuando te presionan el 2, cuando te presionan el 3, cuando te presionan el 4. Porque a lo mejor uno de esos tres dedos no se falla nunca y hay otros que sí. Entonces, imaginaos que eso es así, ¿no? No tiene nada que ver con lo que pasaba con las neuronas, ¿no? Lo de la hiperpolarización y el estado refractario, pero con los nervios, ¿no? Daniel, yo no, hombre, no, date cuenta que el estado, fíjate, estás hablando de milisegundos en el estado refractario de una neurona, ¿vale? En el tiempo que te está presionando, ahí, te has tirado un triple, sí, en el tiempo que te está presionando ha disparado varias veces una neurona, ¿de acuerdo? No es, pero varias veces, o sea, date cuenta que tiene la transmisión nerviosa muy rápida, la hiperpolarización ocurre, pero es nada, es un milisegundo lo que dura, ¿de acuerdo? Pero que, fíjate lo que te digo, en el tiempo que estás presionando el dedo ha habido muchas. No, esto yo creo que va, mi intención va más por lo que dice vuestra compañera, porque el mismo protocolo hace que focalices, sabes que se te presiona una vez cada uno de los tres dedos y como que el tercero está ya ahí, el cuarto ya te relaja de nuevo y no sé, algo debe haber ahí. Es para hacerlo, pero es interesante. Muy bien, Eva, sois los inteligentes virtuales, eso es. Mi hija, en un dedito casi me dice el número 6, que no había acá. Es que Yolanda, que tu hija es muy creativa. Es... Eso es lo que te dirían ahora. Tu hija es que es muy creativa. Es muy gracioso. En fin, que sí, que porque el problema es eso, es que no estamos acostumbrados tampoco a llamar a los dedos por los números. Y bueno, a los de los pies no lo estamos acostumbrados a nada, porque es algo que tenemos muy lejos. Y según vas cumpliendo años, que además están más lejos, curiosamente, ¿eh? Tú vas encogiendo, pero el pie queda cada vez más lejos. Lo de los cordones, los calcetines. Fíjate si te venden en la tienda para poner, en la teletienda, lo de ponerte los calcetines. Eso no. Con un alargador para ponerte calcetines. O sea, es, fíjate, que eso es. Eso es.
Los pelos que te quitas desde aquí de la
semilla
con el tiempo te los
pones. Sí, eso es. Eso le dije yo a mi tío Aurelio cuando era pequeño, que estaba calvo y con pelos en las orejas, y le dije que si se le habían caído. A las orejas, claro, pero debía tener 2 años o 3, que era. O sea, era así. Era, quiero decir, que esa cosa. Y no tenía, pues eso, pero eres un niño, dices lo que sea. Al tío Aurelio, que era un tío que veía eso. Sí. Que llamándose el tío Aurelio, además, es que queda. Falta de ejercicio. Bueno, chicas, con esto hemos llegado a... Yo creo que no le podemos exprimir más a esto, no le demos más vueltas a esta PEC. Lo que vamos a hacer es acabar lo que estábamos viendo del tema 9, que nos faltaba un poquito. Entonces hoy acabamos para que la semana que viene nos pongamos con el 10 para que veas que somos un mono más, que es el de la filogenia.
Sí, que yo no pienso nada, que pregunte.
Que no, que te digo, que para que veas, porque lo vamos a ver. Que lo vamos a ver, eso es.
Yo, pues te pregunto, pero eres el profesor.
Eso es. No, pero sí que además lo suyo es preguntar. Estamos para aprender. Y ya está, pero yo también, ¿eh? Todos estamos para aprender. Pero sí hay evidencia de que no es... O sea, ser que dicen de que venimos del mono... No, somos un mono más. Es decir, es que al ser humano tiene una posición antropocéntrica, que nos creemos el ombligo del mundo...
Y que claro, que nos crían, porque venimos del mundo y llegamos con techo mentalmente, ¿sabes? Como que, pues como lo que hablábamos del medio ambiente, que no tiene solución, que tal, pues ahí, ¿sabes? Era como tocar techo y ya, pues ahí te acomodas.
¿Que como venimos del mundo no se puede hacer nada o qué?
Claro, ese era el enfoque, por eso yo
poco cuento. Ah, vale.
Una pregunta, Santiago,
sí.
Sí. Las fibras comisurales, parece que en la comisura anterior y el cuerpo cambia. Y dice que el cuerpo caloso al final es como que vuelve todo porque no viene muy bien. Sí, o sea, la diferencia entre el cuerpo caloso no entendía bien porque al final es como lo supremo, por así decirlo, porque dice como que envuelve todo.
A ver, te dicen envuelve porque estaba, cuando tú hacías el corte, porque está encima de la parte subcortical, de los ventrículos laterales. Tú acuérdate, cuando tenías el corte sagital, ¿te acuerdas del corte sagital? Esperaos, a ver si vamos a tener aquí. ¿Qué me está preguntando Ainara? No, hemos acabado con la PEC. Me está preguntando Ainara, que esto pasa a veces, que los que no venís, a veces decís, claro, cuando pregunta alguien a lo mejor no se le oye. Me estaba preguntando por las comisuras, por el cuerpo, porque tenéis que controlar dos comisuras, que son el cuerpo calloso y la comisura anterior. ¿De acuerdo? Ya está. Lo único que tenéis que saber de ahí es que el cuerpo calloso es una comisura es grandísima, es la mayor comisura, la mayor interconexión. Son como 250 millones. La clase se puede ver grabada en cuanto acabe la grabación y pase un tiempo, es decir, esta tarde, esta noche probablemente la pueda ver. ¿De acuerdo? Entonces, lo que decía es que son 250 millones de axones conectando hemisferio izquierdo y hemisferio derecho de los hemisferios cerebrales, es decir, del encéfalo, ¿vale? Por encima, todo, ni encéfalo, ni mesencéfalo, todo eso está por detrás, ¿de acuerdo, Marco? Y entonces nosotros que tenemos los hemisferios cerebrales ocupando todo, realmente el cuerpo calloso está así, encima de los ventrículos, lo veíamos. Mirad a ver si vemos aquí, voy a ver si tenemos aquí la presentación, las láminas, mira, aquí que tenemos las láminas. Fíjate, aquí, justo, mira, parece que lo hemos hecho a posta, ¿vale? Vamos a poner esto un poquito más pequeño. Ahí. Mirad, este es el... Aquí lo tenemos todo guarreado. Te decían el cuerpo calloso, mirad, el cuerpo calloso es esto de aquí es el cuerpo calloso. Esto que es sustancia blanca y que viene por aquí encima, así... ¿Vale? Esto que veis aquí es cuerpo calloso. Y esta es la circunvolución del cíngulo que está encima, como apretando. Pero por eso te dice que como si envolviese, porque está aquí así como envolviendo todo lo anterior. Yo estoy acordado que si abrías la parte final así, es un poquito de laminita blanca entre los dos hemisferios cuando tenías sin abrir. Entonces por eso te dice que envuelve. Pero déjate, es para que te haga referencia a esta imagen que está aquí como envolviendo. Pero en realidad no envuelve, en realidad está debajo. ¿De acuerdo? Están los hemisferios cerebrales, todo llega ahí, aquí, el cuerpo calloso conecta y atraviesa, lo que hace es atravesar, está aquí, se ve porque está justo en la línea media, has cortado justo por la línea media, ¿os acordáis? Esa es la idea, pero de comisuras lo importante es que conectan estructuras de un hemisferio con estructuras del otro, y las dos más importantes en el telencéfalo que tienes que aprender es el cuerpo calloso, que es grandísimo, y la comisura anterior. Fíjate que la comisura anterior estaría pues como por aquí, está conectando los dos, la parte anterior de los lóbulos temporales. Ahí abajo, ¿de acuerdo? Que yo os he dicho que había algunos estudiaréis en neuropsicología del desarrollo, por ejemplo, que hay una patología que se llama agenesia del cuerpo calloso, que hay bebés que nacen sin que se les forme el cuerpo calloso en condiciones. Entonces, al que no se le forma el cuerpo calloso en condiciones, pues generalmente la comisura anterior la tiene más gorda, ¿de acuerdo? Para compensar de alguna manera lo que no va por un cableado, que vaya por otra canaleta. ¿Sabes? No es lo mismo, pero palio de alguna manera todo el déficit de interconectividad que me supone. Pero fijaos que los cerebros son muy plásticos. Entonces, el que lo tiene, las cuestiones congénitas, muchas veces se encuentran vías alternativas, se buscan por otros lados y hacen otras cosas. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos a ver el final del tema 9, que nos quedaban por ver unas cosillas. Nada más. ¿De acuerdo? Que no, nos quedamos por aquí. Porque por eso sirve, ¿ves? Para eso sirve guardarlo, porque luego ves dónde te has quedado, que es lo último que has visto, Ya has hecho una raya, entonces ya nos podemos pensar. Recordad que aquí lo que estábamos viendo es que después de que naciesen, recordad el nacimiento de las neuronas, como primero eran células neuroepiteliales, cómo evolucionan como los Pokémon a vía radial, cómo luego hacían las progenitoras intermedias, o bien eran neuronas o bien progenitoras intermedias, o bien se quedaban colgando de la superficie epidural, ¿vale? La zona marginal, y formaban la vía radial externa. ¿De acuerdo? Las progenitoras intermedias igual, se le daban lugar a neuronas. Y esa vía radial externa igual, se duplicaba hasta que daba lugar o bien a neurona o bien a progenitora intermedia externa, a pie. ¿De acuerdo? Que al final daba lugar a neurona. Recordad que era a lo largo del tiempo y que al final, en el periodo más tardío, a partir de la semana 20 de gestación, prácticamente todas las que nacen a partir de la vía radial externa. O sea, son ya en la zona subventricular y la vía radial externa. Por lo cual, esta, la gran expansión de nuestro encéfalo, decíamos de primates, la gran expansión de primates es debido a un mayor desarrollo tardío de esa neurogénesis. A partir de la semana 20 de gestación todavía seguimos. Hay otros muchos animales que ya a esas alturas de gestación han acabado de su cerebro, es decir, esos. Con lo cual, pues esa es una de las grandes explicaciones de qué tipo, cuáles las que nacen, de las del neuroepitelio del principio, de las de la zona ventricular, la de la vía radial externa, son las que explican nuestro gran desarrollo, porque dentro de los primates nosotros somos de los que tenemos un desarrollo neurológico más tardío, de más años, más elevado, ¿de acuerdo?
Perdona, Santiago, de que las células progenitoras dan lugar siempre a dos neuronas o a dos.
Cada una de ellas da lugar a dos neuronas, o bien a dos células de guía. Eso es, cada una da lugar a dos. Ya está, pero que lo mismo que hace para llegar a hacer neurona es lo mismo que se hace para hacer un oligodendrocito, un astrocito, una célula de Schwann, es decir, una célula de glía, quitando la microglía que tiene un origen distinto, que no es realmente, es como el sustituto de los linfocitos en el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Porque como no pueden atravesar la barrera hematoencefálica los linfocitos, es la microglía la que lo sustituye. No tiene ni un origen ectodérmico la microglía, ¿vale? Es célula más parecida a sistema inmune que realmente una glía, una célula. Digamos que si las neuronas son los cirujanos, las células de glía son todo lo que tiene alrededor del cirujano, enfermeros, enfermeras, anestesistas, es decir, todo lo que están de apoyo ahí. Hay muchos cofactores que los hacen los astrocitos, recaptación de materiales que hacen los astrocitos, pues es eso, sudor, la enfermera, bisturí, todas las que están ahí de apoyo son las glías. Esa es la idea, pero fijaos que cada vez se está viendo más importancia en la célula de glía, ¿eh? Es decir, hay patologías que son por la célula de glía. La célula de glía es parte importante en algunas neurotransmisiones. En la neurotransmisión glutamatérgica es muy importante la célula de los astrocitos y el 50% de vuestras sinapsis son glutamatérgicas. Entonces, joder, sí tiene importancia, ¿no? Entonces, que veáis eso. Cada vez va a tener más importancia los secundarios. Esto es la célula de guía. Bueno, lo que veíamos es que una vez que nacías y habían salido, después, quiero decir, migrabas, que era lo que habíamos visto, unas vías de migración que había dos distintas de la placa neural para formar el sistema nervioso periférico. ¿Cómo migraban? Yo siempre te decía, acóplate a la matriz extracelular. Es decir, siempre yo os hago que veáis la realidad física, porque hay una realidad física, porque las proteínas dependen de su forma para funcionar. Y esa realidad física es importante. De hecho, las proteínas, hay proteínas que funcionan cambiando de forma. Es decir, las proteínas que atraviesan, que hacen que una cosa pase de un lado de la membrana a otra, pues se acoplan a ella, cambian de forma y la meten dentro a la otra. ¿Entendéis? Que, es decir, son así. La proteína que forma un canal iónico, pues se abre cuando se acopla el receptor y abre el canal iónico. O se cierra si es un agonista inverso, ¿de acuerdo? Pero cambia de forma. Eso es lo que digo. Pues igual, todas las células, cuando migran, y las neuronas entre ellas, expresan receptores en su membrana para moléculas de la matriz extracelular, que decía que eran glicoproteínas. Se acoplan, cuando se acoplaban, las señales siguen migrando, y cuando ya no les dicen la señal sigue migrando, dejan de expresar estos receptores para las moléculas de la matriz extracelular y expresan otros para lo que se llaman moléculas de adhesión celular, que es para pegarse célula a célula y formar lo que es un ganglio. Pegarse neurona con neurona y formar ganglios. Ya, esa es la idea, ¿vale? Que os quede eso. Una vez que ya he llegado y me he colocado en mi posición, lo que tengo que hacer es tengo que empezar a madurar, a desarrollar mi árbol dendrítico y mi árbol axónico y a establecer mis conexiones ¿vale? Muchas de las cuales no van a ser permanentes, sino que serán en esta fase, serán ahora, serán en este periodo embrionario, primero me engancho a esta, pero luego esa célula desaparece y va a otra, y, o sea, que en ese desarrollo entendéis cómo es. Incluso siempre hay este proceso de superproducción, interacción con el ambiente y luego retirada de lo superfluo. ¿De acuerdo? Que eso es la base de nuestra gran plasticidad neuronal. ¿De acuerdo? Entonces, generas muchas más, cada neurona genera muchas más sinapsis de las que luego va a tener que utilizar. ¿Vale? Porque luego hay una poda sináptica que se retiran las sinapsis que no interesan y que se queden las que se queden. Porque en biología hay que tener lo que hay que tener. Tener más no es bueno, tener menos tampoco es bueno. ¿Vale? Esa idea de que tener más a veces es bueno, pues para algunas cosas sí, para otras no. Siempre os lo he dicho, para si te viene un león a comer, no conviene que la neurona que tiene que tomar la decisión tenga 200.000 conexiones extrañas en otro circuito porque me como antes de que tome conviene que tenga cuatro vías bien claras y active una de esas cuatro rápido para pensar. Sin embargo, a la hora de desarrollar una teoría metafísica, pues sí conviene que tenga cuanta más recursividad y más vueltas le pueda dar y más datos distintos de distintos circuitos pueda estar combinando, mejor. Lo entendemos, ¿no? Que depende de cuál es. Bueno, en ese desarrollo de mi árbol dendrítico y mi árbol axónico es donde cuando para que crezcan, los axones crecen mediante una estructura que se llama el cono axónico. El cono de crecimiento, ¿de acuerdo? No el cono, perdón, el cono axónico no queda. El cono axónico es donde se realiza la sumación espaciotemporal. Es el cono de crecimiento que está en las puntas, que es esto que os dibujaba aquí, que, como decía, ya lo describía Cajal como una conglomeración protoplasmática. El protoplasma es lo que no es el núcleo, ¿de acuerdo?, de la célula, de forma cónica dotada de movimiento ameboide, que es como una ameba que se va moviendo igual, se va moviendo, acoplándose a la matriz extracelular para allá. Había sustancias que favorecían el crecimiento de ese cono de crecimiento y del axón detrás de él, que eran las que se llamaban neurotróficas, que favorecen el crecimiento, alimentan trofos, comida, ¿de acuerdo? Y otras que marcaban el movimiento, que eran tropos, neurotróficas, tropos, movimiento, recordad, geotropismo, las raíces buscando la tierra, fototropismo, las hojas del árbol buscando la luz, ¿de acuerdo? Eso lo estudiábamos en el cole. Todos hay que sacarlo ahora para llegar a tener que aprender mucho menos, sino reorganizar todo lo ya aprendido. Como os decía, de estas tenéis que saberos estas que os mencionan como neurotrofinas, el factor de crecimiento nervioso, el que descubrió Rita Levi-Montalcini, que se expresa en el sistema nervioso periférico, y la sustancia similar que se descubrió en el sistema nervioso central se le llamó factor neurotrófico, igual, derivado del cerebro, que por sus siglas en inglés es BDN, ¿de acuerdo? Brain Derived Neurotrophic Factor, así. ¿De acuerdo? Fijaos que el factor de crecimiento nervioso también tiene la función de marcar el camino, no solamente de servir de alimento, de hacer que crezca, favorecer el crecimiento, sino también marcar la dirección. Por eso la llamé pulgarcito, porque el pulgarcito marcaba el camino con alimento, con migas de pan. Ya está, es una tontería para que nos acordemos. Y recordad que las netrinas eran aquellas que le preocupan a Inara porque favorecían la creación de comisuras en el asta ventral, estaban diciendo, en la placa del suelo. ¿De acuerdo? En la formación previa de esa comisura gris, que, bueno, en este caso, sí, una comisura gris, si no se llega a mielinizar, seguirá siendo gris, que había en la médula espinal. ¿De acuerdo? Esto, fijaos, planteaba que, como cada neurona va siguiendo un camino y lleva a conectar con otras, esto hizo que Sperry, fíjate, plantease la hipótesis de quimiafinidad. Lo tenéis en vuestro libro, ¿de acuerdo? Que lo que dice es que cada neurona, que fue premio Nobel, en su momento cada neurona tiene su propia señal de identificación. Hoy día, como os pongo aquí actualmente, eso es lo que significa la barra, todos lo ponéis en los apuntes como mente, ¿no? Cuando ponéis algo así, hacéis una barra sin mente, ¿no? Bueno, eso es. Es que a veces uno cree que el resto funciona como él, pero no es así. En este caso, cuando veis en los gráficos, en los resúmenes estos que os pongo, la barra significa mente. Actualmente, tanta especificidad es poco aceptable. Es decir, que cada neurona tenga una señal química única que seguir para que sus prolongaciones establezcan sus conexiones, eso es poco aceptable. Más aceptable que existan moléculas de reconocimiento para grupos de neuronas, es decir, las neuronas de este grupo todas van a seguir este tipo de señal y luego allí ya se irá bifurcando en otras señales y tal. Entendemos, es lo que hoy por hoy se sabe. Vamos a acabar hoy con todo, con lo que nos queda del tema 8, porque ahora lo que hemos hecho era recuperar información. Como os decía, se hacen muchas más conexiones y luego se podan, y también nacen muchas más neuronas de las que tú tienes luego. Pero no porque te emborraches y se mueran neuronas. No, sino porque entra en un fenómeno que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada. ¿De acuerdo? Porque hay muchas que cumplen una función durante un periodo y luego no tienen que cumplirlo, y hay otras que simplemente superproducimos para luego dejar las que necesitemos. ¿De acuerdo? Y hay estructuras que se necesita que haya pocas y otras estructuras en las que se necesita que haya muchas. Partimos de un modelo inicial y otro, pues, por ejemplo, fijaos, lo que nos está contando aquí, os he puesto esta imagen, que en esta imagen nos detalla qué factores están influyendo en que una neurona al final entre en apoptosis o no, ¿vale? Superviva, sobreviva o no sobreviva al proceso este una vez que está madurando y está conectando con todas las demás. Pues dice, fíjate, reciben factores derivados de los axones aferentes. O sea, están diciendo, ¿esta neurona muere o no? Esa es la pregunta. Chin, chin, ¿entra en apoptosis o no? Entonces dice, pues fíjate, de los factores aferentes recibe estimulación. La que tiene más conexiones sobre ella es más fácil que permanezca, porque se considera más importante. ¿De acuerdo? Esa es una idea. Pero fijaros, esas conexiones sinápticas no todas son iguales. Las sinapsis van cambiando. Siempre os he hecho la idea de las analogías de los puertos. Que el puerto de Cartagena era más importante antes, ahora el de Barcelona, el de Cartagena se va reduciendo, pero reduce todo, tiene menos grúas de carga y descarga, el de Barcelona se hace más grande, pues hay nuevos almacenes, nuevos pantalanes para que atraquen más, etcétera, etcétera. Y todas las infraestructuras que llegan y salen del puerto también van variando, en la sinapsis igual. ¿De acuerdo? Entonces, las sinapsis, fijaos, que son más fuertes, las que el modo de saber qué sinapsis va a ser importante y va a permanecer, está la hipótesis de la competencia, que lo que plantea es que hay una sincronización. Se establece que la sinapsis que es más fuerte es la que sincroniza la neurona presináptica con la posináptica. O sea, la que acaba haciendo que cuando está estimulada la presináptica, la posináptica también esté estimulada, esa sinapsis se hace más gorda. Se hace más gorda realmente y se remodela el citoesqueleto y se hace más importante. ¿De acuerdo? Esas sinapsis, eso es una de las cosas. La influencia de las conexiones que tengas de otros lados, que cuantas más tengas y más sincronizadas estén con tu actividad, más fácil es que esa neurona sobreviva, porque se considera importante. Fijaos, de las dianas, de lo que conecta esta neurona es una motoneurona, porque está conectando con una fibra muscular, ¿de acuerdo? Fijaos qué es lo que está haciendo, pero también puede conectar con otra, la diana puede ser otra neurona, evidentemente, no tiene por qué ser una fibra muscular o una glándula. En este caso, te ponen este ejemplo, la cuestión es que de las dianas se obtienen factores neurotróficos. Ese factor de crecimiento nervioso, irritable de Montalcini, se obtiene de la diana, ¿no? Entonces, es la teoría neurotrófica que se compite por ese mayor factor de crecimiento nervioso, como es algo que alimenta, no solamente favorece el crecimiento del axón, sino que alimenta a la neurona, pues la neurona que obtiene más factor de crecimiento nervioso también es más difícil que entre en apoptosis. Esa es la idea. Y una tercera cuestión es la influencia de las hormonas. Como veis aquí, te están diciendo factores derivados por axones aferentes. Esto es, lo que tenemos que recordar la importancia de la sincronicidad de la sinapsis. Factores que te está diciendo de la diana. Diana, factores neurotróficos, porque la diana también influye aportando factores neurotróficos. Y luego, factores endocrinos, que quiere decir que hay hormonas en determinados momentos del desarrollo que reorganizan los circuitos y hacen que determinados circuitos sean más grandes y, por lo tanto, haya más neuronas ahí y se pode menos y haya menos apoptosis, y otros en los que tengan que haber menos neuronas y haya más apoptosis. Esa capacidad organizativa es lo que dice que plantea la hipótesis de organización. Es decir, que hay neuronas que en el neurodesarrollo, sobre todo en el desarrollo embrionario, organizan los circuitos. Sobre todo, el ejemplo más fácil es el de las hormonas gonadales, que influyen en determinados momentos del desarrollo embrionario, liberes determinadas hormonas gonadales, hará que aquellos circuitos, ¿vale?, que estén detrás, por ejemplo, de la diferenciación sexual, de los caracteres sexuales secundarios, pues sean distintos en hombres y en las mujeres. Es así, te ponen el ejemplo en el libro de decir, pues mira, las ratones machos, hay una zona que sabemos que controla la musculatura del pene. Pues evidentemente una hembra no va a necesitar muchas neuronas en la zona que controle la musculatura del pene, porque no tiene pene. Es así de tonto, ¿entendemos? Pues pensar en todo lo que sea realmente sexualmente dimórfico, que esas hormonas gonadales harán que sean más grandes determinados circuitos y más pequeños otros, y en unos hay una apoptosis mayor y en otros menor, ¿de acuerdo? Fíjate, te dice, la poda sináptica ha sido el proceso general de superproducción inicial y posterior eliminación de los superfluos, lo que os decía. Eso es lo que hace y lo que explica que un niño de aquí maneje una tablet sin ningún problema en 2 años, ¿vale? Cuando una tablet es algo completamente antinatural, bueno, antinatural no, pero no es decir, no estamos hechos, no hemos evolucionado durante milenios para interpretar un primer plano, una cabeza solo hablando, por ejemplo. Un niño no se asusta, lo ve natural, lo ve, lo tiene interiorizado. Pero cuando te digo eso, te digo una escalera mecánica, que el suelo se mueva, debería dar miedo. Solamente a nuestros, los cromañones que se les movía el suelo, es que había un terremoto. No había una escalera mecánica, no es que hubiese entrado en el Corte Inglés, es que había un terremoto. Entonces, lógico que de miedo, que no. Estamos, o sea, quiero decir que normalizamos eso porque tenemos un cerebro plástico, porque tenemos esas neuronas y en interacción con el entorno es así. Entonces, el niño con 2 años, para él las pantallas, bueno, mucho mejor que para nosotros. O sea, lo entiende, no saben cómo, es intuitivo, no lo necesita. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, fijaos, dicen, durante los 4 primeros años aumentan muchísimo las sinapsis. ¿De acuerdo? Durante los primeros 4 años de vida, postgestación, desde el nacimiento, ¿de acuerdo? Aumentan muchísimo las sinapsis. Después, hasta la pubertad, hay una gran remodelación. Es cuando se da la poda sináptica. En la pubertad se da una gran poda sináptica. Este proceso de maduración exige que solamente se queden las neuronas que deben quedarse. ¿De acuerdo? Porque los adultos tienen que tomar decisiones. El niño se puede permitir todavía vivir más y tener más recursividad y más tomar menos decisiones vitales y esas cosas. Y, como te digo, no todo ocurre en el mismo en todo el sistema nervioso al mismo tiempo, sino que en cada región ocurre a su tiempo. Hay algunas regiones que maduran antes que otras regiones. Por eso es normal. Vosotros veis en el desarrollo del niño cuando estudiéis, a Piaget, por ejemplo, ¿no? Con las etapas que van pasando los niños y tal, veréis que hay un sustrato neurológico que es lógico que está detrás detrás de esto. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, lo último que comentan en el texto, hablan de la mielinización. Una vez que ya he llegado, he nacido, he establecido mis conexiones, se me han podado las que no servían, he decidido que sobrevivo, que no entro en apoptosis, que soy importante, ahora ya hay que optimizar mis conexiones. Y una parte de optimización es que si este axón es largo, pues convendrá mielinizarlo. Ya está. Entonces, la mielinización es una parte de la optimización. Está bien el heurístico de relacionar mielinización, aumento al fin y al cabo de sustancia blanca, con maduración. Los cerebros más maduros van mielinizando sus conexiones. ¿De acuerdo? Existe la antítesis entre plasticidad y mielinización. O sea, el cerebro plástico hasta el último momento, pero los axones, las conexiones que están mielinizadas, tienen menos remodelación, como es lógico. La autopista que ya está puesta, pues es más difícil cambiar esa autopista. Es más fácil cambiar una comarcal que no cambiar esto. ¿Entendemos? Cuando ya has llegado a optimizar el tema, ya lo siguiente vas cambiando bypasses de por ahí en medio, otro circuito que aquí, otra una gabaérgica que le haga que cambie de sentido, pero es difícil que esas conexiones sean cambios, ¿no? O sea que, pero sí está bien pensar que hay un proceso de maduración en el que va aumentando la sustancia blanca, se va mielinizando. Fijaos, te dicen en el texto que hay un patrón rostro, caudo rostral, las partes más caudales a las partes más rostrales de nuestro sistema nervioso central, de mielinización. Se empieza a mielinizar las partes más caudales y acaban con las partes más rostrales. Fijaros que la parte más rostral es el lóbulo prefrontal, el filogenéticamente más moderno y el que da una conexión asociativa más compleja y el de orden superior que te dicen siempre, ¿no? Y que al final es donde se realiza el procesamiento más complejo. Entonces, el procesamiento más complejo es el último, ¿vale? Ahí es donde están, es muy importante en el lóbulo prefrontal para desarrollar las funciones superiores, ¿vale? El pensamiento abstracto de Piaget en sus momentos es ahí, por eso no se puede dar hasta que no llegues a empezar a mielinizar algunas conexiones de este tipo, ¿de acuerdo? Que empiezas en la adolescencia a mielinizar. Entonces, fijaos, dice, las raíces, tenéis que saber, por esto son hitos que te ponen, las raíces de las raíces dorsales y de las raíces de la médula de los nervios espinales, ¿de acuerdo? Y la médula espinal se empieza a mielinizar a partir en el segundo trimestre de gestación. O sea, esto se está mielinizando todavía en el interior. Fíjate que es, pero te está hablando de las partes más caudales del sistema nervioso central, que es la médula espinal, se empieza a mielinizar todavía en gestación, en el segundo trimestre de gestación. O sea, fíjate. Sin embargo, te dice el haz cortico espinal a los 2 años. los años postnatales. ¿Edad corticoespinal es un haz motor o un haz sensorial? ¿Haz corticoespinal? ¿O sensorial? No, es motor, si es corticoespinal. ¿De dónde va? De la corteza a la médula espinal. Hay nada de la corteza a la médula espinal, motórico, ¿no? Eso es. ¿Y por dónde irá ese haz? ¿Por vía ventral o por vía dorsal? Ventral, ventral, porque es motora. Es decir, las vías sensoriales son dorsales, las motóricas ventrales. Esas cosas nos tienen que quedar, sí. Entonces, fíjate, el haz corticoespinal, 2 años. El bebé empieza como a los 9-10 meses a caminar torpemente. Los que mejor empiezan sobre esa fecha, sobre los 9 meses, al año es lo normal, pero a los 2 años ya tiene un movimiento bastante decente, bastante fluido, no es un movimiento tan así. A los 2 años ya tienes que ir subiendo las cosas en el mueble para que no lleguen. Ya están muy diestros, porque ya tienen el haz corticoespinal mielinizado. De acuerdo, te dicen el cuerpo calloso, Ainara, cuerpo calloso. Inicio después del nacimiento. Después del nacimiento empieza a mielinizarse el cuerpo calloso, pero acaba en la adolescencia. Es decir, hasta la adolescencia sigues con esas conexiones. Y esa interconexión es fundamental para que tengas capacidad de decisión y esas cosas, ¿no? Y te hagas adulto al fin y al cabo. Fíjate. Y en el corte cerebral, en la corteza, te dicen, en edad adulta es cuando se empieza a mielinizar, se mieliniza y se mieliniza con un patrón caudorostral también, del lóbulo occipital al lóbulo prefrontal. Las fibras de asociación del lóbulo prefrontal principalmente alrededor de los 30 años. Y hay algunos que ni siquiera, o sea, aquí hay algunas que todavía no lo tenéis mielinizado. Y algunos que ya se nos está cayendo la mielina de vieja. Algunos se nos está cayendo la mielina de vieja. Ya se está cayendo ahí, po. Pero eso sí, hay algunos, ¿no? Pero hay gente que todavía tiene, aún así. Fijaos, tampoco hay que tenerlo todo totalmente. Hay que tener la cabeza abierta a más cambio. También un poquito. Hay que tener la cabeza en un periodo. Todo, tendemos a pensar que esto que es como cuando eres pequeño, que mi hijo me ponía a ver una película y decía, ¿quiénes son los buenos? ¿Nosotros con quién vamos? Siempre, ¿no? Era como el mundo es dicotómico para los niños. Bueno, malo, no sé qué. Señores, hacerte adulto y darte cuenta que el mundo es mucho más dual de lo que creemos. Y que toda cara tiene su cruz. Y que la efectividad de tu cerebro tiene el anverso de que es menos plástico. Claro, joder, si tú solamente haces esto, entonces eres un hacha haciendo esto. ¿Vale? Pero si tienes que hacer esto lo suficientemente bien, pero al mismo tiempo ser capaz de aprender esto otro, y esto otro, y esto otro, tienes que tener cierta plasticidad. Que no te permite ser el hacha brutal, porque para ser el hacha brutal en la otra te tienes que olvidar de que hay otras cosas. O sea, ¿entendéis, no? Todo lo sabe. El que es un fiera por encima de lo normal en cualquier ámbito concreto, en cuanto te descuides va a tener carencias en otros ámbitos, porque es que es cuando exige tal, ahora hay gente que puede llegar a un nivel de 9 en prácticamente todos los ámbitos, no fuera de serie. Pero el que llegue al 10 es raro que en otros no sea. Quiero decir, el que llegue al máximo nivel a que sea un portento realmente, es raro que no tenga sus carencias en otros lados. Y muchas veces fijaos en cuestiones técnicas, que siempre son los fieras y no sé qué, en cuestiones afectivas luego tienen muchísimas carencias, ¿no? No es raro el genio que luego no sabe relacionarse con 2 personas, ¿eh?
¿Verdad?
O sea, eso es así. Y entonces, nada, chicos, el próximo día, mira, hoy no nos han tocado, ni siquiera nos hemos pasado ni 35, que así son 1:30. ¡Oh, esa te lo digo! Ahí está. Voy a pararlo, chicos, nos vemos. Oye, pasarlo. Creo que sí, Eva Regales. Nos tocan dos clases la semana que viene y 2 más, ¿no? La semana que viene y 2 más, nos quedan 3. Sí, la semana que viene nos metemos con el tema 10, que ya lo tenéis aquí los esquemas del tema 10. Venga, oye, que lo paséis bien el puente de mayo, que os vais por ahí o no. Bueno, pues que te lo pase bien estudiando también. Tienes razón, hay que estudiar.